Buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Mucho Ruido, Poca Luz. ¿Cómo andás, Santiago?
Muy bien, Renzo. Me gusta que vayas variando la introducción.
Sí, es para que la gente no se duerma, para que la gente esté
y para que yo no me duerma tampoco en la intro.
Sí, también el café que tenés ahí también es para eso, me parece. Pero bueno, como les adelantamos en el capítulo anterior, metimos laboratorio a full.
Sí. Nosotros no hicimos
escupimos en un tubo, nada
sí,
más.
Sí.
Y nada. Y bueno, mucho trabajo, mucha dedicación, un poco de todo, y eso trae resultados sobre nuestra genética.
Sí. No lo hicimos especialmente para el episodio, ya lo teníamos hecho, de casualidad.
Sí, yo hace muchísimos años.
Yo me acuerdo, sí. ¿Qué fue en el liceo?
Sí, fue en el liceo, tendría 16, 17 años, no más de eso.
¿Y de quién fue la idea? ¿Fue tuya o...?
No, fue mi padre. Es más, yo recuerdo, no entendía mucho... Pero vino mi padre y me dijo, tenés que escupir ese tubo. Yo, bueno, dale. Y escupí. Y o me clonó o me hizo este estudio. Yo creo que hizo este estudio. No creo que quieran otro como yo.
Sí, te iba a decir, bueno, esto es Renzo. ¿Por qué tus padres querrían clonarte?
Es que soy irreemplazable, ese es el tema. Pero bueno, eso nos da un montón de data. Desde
sí.
Nos quedaremos pelados. ¿De dónde venimos? Literalmente, este es el verdadero de dónde venimos.
Uh-huh. Y elegimos separarlo en parte 1 y parte 2, parte de Renzo y parte de Santiago.
Sí.
Para dedicar cada sesión a una persona.
Exacto.
No va a ser una entrevista a esto, pero...
Que se sienta observado.
Bueno, poner la luz, en este caso, en este episodio de 10, Renzo, sobre vos.
Bueno, sí, totalmente. Que se meta con mis genes,
sí.
Con mi saliva.
Sí.
Qué lindo escuchar a alguien que está con auriculares que yo diga tanto saliva y sea mi saliva. Pero bueno, sí, un montón de data que les vamos a pasar a contar.
Renzo, primero vayamos a tus expectativas entre que escupiste en el tubito y te llegaban los resultados. Ahí y bueno, antes, digo, vos qué sabías, qué te habían contado, qué sabes de tu familia.
Bueno, yo creciendo, obviamente tenía 4 abuelos, 2 de ellos eran italianos, entonces ahí como que tenía un camino muy marcado, que sabía que... Iba por ahí que no era tan de acá, sino que tenía antepasados en Italia. Particularmente en Cosenza, que es bien al sur, tipo la bota, está tipo el taco y el empeine, digamos.
Ahí está.
Está, ahí.
De 3 dedos.
Sí, le mandamos...
Por eso le pegas bien de 3 dedos.
Exacto. Y bueno, sabía que venía por ahí y bueno, ya que estábamos, le mandamos un saludo a todos nuestros escuchas en Altomonte, que es la ciudad de mis abuelos, y la provincia de Cosenza. Un gran saludo para todos ellos.
Nos hacemos fuerte ahí.
Sí, está fuertísimo. No saben, las estadísticas nos marcan fuertísimo ahí. Y después, por el otro lado, sabía que mis otros abuelos sí eran uruguayos, pero había cierta descendencia en España, en Portugal, algo de... También de Brasil-Argentina, porque creo que todos en una medida tenemos uh-huh. Brasil-Argentina porque estamos al lado, entonces sí. Básicamente. Y eso era lo que sabía. No sabía mucho más. Obviamente el camino de italiano tenía como mucho más claro, porque mis abuelos siempre hablaban de Italia. Y porque lo sabía y lo habían vivido. Mis otros abuelos no hablaban tanto de España y Portugal porque no lo habían conocido, pero sí hablaban de... haber vivido en el interior y todo eso que ellos sí lo recordaban, obviamente.
O sea, los que vinieron de parte de tu padre fueron tus bisabuelos con tus abuelos ya nacidos.
No.
¿Cómo fue?
No, vinieron mis abuelos.
¿Pero tus abuelos cuántos años tenían?
20.
Ah, claro, no, está
poco.
Bien. Está bien, en ese sentido.
Sí.
Está.
Después de la Segunda Guerra vienen ellos y, bueno, forman una familia acá y está.
Sí.
Crece mi padre, conoce a mi madre y ahí nazco yo.
¿Y para y tus bisabuelos y eso se quedaron allá?
Sí, nunca. Yo recuerdo que cuando era muy, muy chico, mi abuela fue a visitar a su madre, pero nunca vinieron para acá. Sí han venido familiares de allá y eso, pero no los bisabuelos.
¿Y tenían hermanos?
¿Mis abuelos?
Sí.
Sí, tenían. Que creo que en algún momento alguno vino. Y ahora que me recuerdo. El padre de mi abuelo, o sea, mi bisabuelo, vino a Uruguay, vivió en Uruguay mucho tiempo y bueno, termina muriendo acá en no me acuerdo el nombre del señor, le mandamos un, no le mandamos un saludo, pero perdón, no sé, yo qué sé.
Está bien, no te pongas nervioso.
Sí, me puse muy nervioso.
Así que tu abuelo fue el único que se fue a Italia.
Y mi abuela.
Está, los dos.
Mis abuelos, sí.
Ningún, ni los padres de tus abuelos, ni los hermanos.
Los hermanos, yo creo que se quedaron allá todo el tiempo. Y bueno, el otro que sí se fue, el padre de mi abuelo, que se vino años después, cuando mis abuelos ya estaban instalados.
O sea, está como dejando entrever que tanto tu abuelo como tu abuela, de su familia, eran los que tenían ganas de salirse de ahí.
Sí, bueno, buscando...
Y de buscar una nueva vida. Como que el resto, nos quedamos
sí, buscar en el la molde. Se fueron a buscar la América, como se dice. Así que está.
Pero llegaron a Sudamérica.
Bueno.
El barco se desvió.
Bueno, la América, como todo.
¿Y sabes por qué vinieron acá? ¿O...
No, o sea... Vino,
o sea, ¿cómo eligieron?
Vino primero mi abuelo y después mi abuela, cuando tipo mi abuelo tenía un trabajo ya y eso. Y no, mi abuelo, se subieron a un barco y tipo... Dale
a
que
donde
tarde.
Vaya.
Sí, sabían que iba para América y bueno.
O sea, no porque tenían gente... Que sabían que venía gente para acá o algo.
No. O sea, se subieron a un barco y con una mano adelante y otra atrás. Sí, es la realidad. Como mucha gente se vino acá después de la Segunda Guerra. Uh-huh. Y está, eso.
Bien. Y bueno, pero más que nada lo que podemos por lo menos ahora inferir es que los resultados darían ahí Italia, España
y
algo de Sudamérica.
Algo de Sudamérica.
Pero
sí.
Como que...
Yo siempre supuse que el resultado iba a estar fuerte en Italia, claro. Y algo de España.
Claro. Que si daba otra cosa dirías, está mal.
Claro, si me da Singapur dije, no, hacémelo de vuelta, está mal.
Bien, y aparte, hasta tu generación, por lo menos vos, sigue presente esa parte italiana por tu nombre. O sea, tu nombre y apellido da...
Italiano full. Sí. Sí, también siento que está muy presente en las costumbres en mi familia.
Sí.
Bueno, también en las costumbres de mucha gente acá, porque somos, creo que, la mitad de españoles y italianos.
Sí. Si bien podemos recordar en un episodio anterior que hablamos de cocinas, Renzo dijo que la italiana le gustaba bastante.
Me vuelve loco, sí.
No recuerdo si hablamos platos en específico de la comida italiana, pero sí, a Renzo le vuelve loco la pasta.
Sí, pizza, pasta, todo lo que venga.
Está ahí,
yo estoy presente. Estoy en mi salsa. Claro, sin duda. Y bueno, mirando los resultados, la verdad que no se equivocaron. Uh-huh. Le pegaron. Es la realidad. Porque si yo miro el porcentaje más grande,
sí.
86,4 es de europeo.
Bien.
O sea,
ahí después desglosado, pero 86.
86,4, sí, está todo desglosado después. Y es más, si empezás a desglosar,
confirma.
Reafirma claro. Totalmente lo que yo pensaba y lo que yo sabía.
Bien.
Así que, por ejemplo, un 84%. Es de el sur de Europa, que dice España y Portugal.
O sea que incluso no es que la mitad de tu padre se queda en el 50%, porque la parte de italiano más fuerte viene de tu padre.
Sí, claro.
Que capaz que podría llegar al 50%, pero pasa, o sea, hay parte de tu madre que también está muy fuerte en Europa.
Sí, claro. Esa parte sobre todo es la de España y Portugal, que es como un 40%. Y la italiana, bueno, es un 38%. Y la primera región que me marca es Calabria. Entonces es tipo, es ahí.
Así que tenemos, en primer lugar España, dijiste.
En primer lugar España y Portugal, 41 me da.
41 entre los dos.
Sí.
Y después sí. Italia con 38. Ahí está. ¿Y después qué sigue?
Bueno, hay un 0,8% que acá dice griego y Balcanes.
Pero pará, ¿pasás de español, portugués, italiano y ya te pasás a esos? ¿O qué más habías dicho antes? Después.
No, español, portugués, italiano con unos porcentajes fuertes, sí. Y después me queda un 0,8% de griego y Balcán. Así que para mí soy pariente de Dua Lipa.
O sea, bastante... Bastante exacto el resultado, porque pasan de porcentajes de 30 y pico a 0 y con algo.
Sí,
o sea.
Sí, 0,8, o sea, nadita. Se ve que alguien se pegó una vuelta ahí por los Balcanes en algún momento y me quedó ese 0,8.
¿Y todos en tu familia se lo hicieron?
Sí, todos en mi familia.
¿Y a tu hermana le dio parecido?
Sí, sí, son muy parecidos.
¿Y a tu padre te acordás o no?
No, no recuerdo. No recuerdo los resultados, pero eran recuerdo que los de mi madre eran como... Tenía más parte, porque te da un mapa y te pinta más o menos qué tenés. Y el de mi madre era como un poco más variado, recuerdo. Ah, yeah. El de mi padre era como más sectorizado en Italia y todo eso.
Ah, yeah.
Y tengo un 4% ahí que es de Europa Sur, o sea, todo Europa para abajo, que pero no estaba bien sectorizado, así que no sé. Pero está, estamos fuertes ahí, España, Portugal, Italia, estamos fuertísimos.
Así que, por lo pronto, ninguna sorpresa.
No, 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 no. Después tengo
¿Te sentiste más cercano a tus ancestros?
Sí, 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 sí. me reafirmó lo que ya sabía esto.
Ese día te pediste unos sorrentinos con Caruso.
No, me pedí una pizza marinara, así, sin mozzarella ni nada, y dije, así comemos lo que somos.
Cerraste el mail de los resultados y terminaste hablando de italiano.
Sí, sí, sí. Podrías darle una demostración, pero no lo voy a hacer, por respeto a nuestros nuevamente oyentes en Alto Monte.
¿Qué otros datos tenés ahí?
Bueno, y si quieres ahora te paso, tipo, ahora tipo, tengo 1,5 British.
Ok. Ah, está.
Soy pariente de la reina.
¿Y te queda algún numerito más de alguna otra región?
Sí, sí, me quedan, pero son porcentajes bastante más bajos.
Está, y debe ser más un tema de probabilidad, no creo que sea... Tipo, exacto que tengas un porcentaje tan bajo de algo. No, no creo que llegue a tanto el análisis.
Claro, por ejemplo, paso de tipo el 84% de Europa del Sur y el siguiente porcentaje alto que tengo es 8,8, ponele. Claro. Que es tipo África del Norte y Asia del Oeste.
Claro.
Que es tipo todo tipo... Y me marca tipo... estoy muy fuerte en Chipre. Quiero que sepan... Acá y la península árabe, tengo ahí como un poquito de egipcios, según lo que dice acá. Y el siguiente es, bueno, nativos de América, precolonización, tengo un 4,7. Así que, nada, me puedo sentir un poco charrúa, capaz.
¿Sentiste?
Ah, bueno, está.
Igual, eso de, por lo menos en lo personal, el tema de la garra charrúa.
A full.
Yo iba a decir que es más un mito que una...
a full garra charrúa. Y bueno, el porcentaje que me queda acá es Europa del Norte, inglés y irlandés, 2,5. Y así que les mandamos un saludo a todos mis parientes que me están escuchando en Inglaterra e Irlanda.
¿No lo querés decir en inglés?
No, no, para nada lo quiero decir en inglés. Me daría mucha cosita, si te soy sincero.
Y... Cuando, después también de ver este resultado, o sea, ¿te sentiste orgulloso? ¿Orgulloso o no? ¿Qué sentís de la lucha que vivieron tus ancestros para venir y todo?
No, no, satánica, me parece. Totalmente una locura hacer eso, tipo, subirse un barco sin saber a dónde. O sea, lo tengo más presente del italiano porque fue mucho más cerca en el tiempo, pero seguramente...
No, y los cuentos son de primera mano.
Claro, exacto. Me los contó mi abuelo. Tipo, yo me subí a un barco y tipo no sabía dónde iba. Obviamente también a la parte española y portuguesa de mi madre le pasó lo mismo, pero no tengo los cuentos de primera mano. Entonces como que ahí se te pierde un poco. Pero sí, obviamente... No, yo no me subo a un barco sin saber a dónde, ni en pedo, sin GPS, ¿no? Estás loco.
Y después de los cuentos y toda la lucha... ¿Qué te hace sentir a vos, o sea, con lo que sos ahora? ¿Te genera algo como de, ok, tengo que meterle más huevo a la vida? ¿Tengo que ser algo? ¿Te genera algo de ese estilo? ¿O
no, no,
como un tema de, estos locos se vinieron en un barco cagados de hambre, con una mano atrás y otra adelante? Yo tengo que hacer, tipo, tengo que empezar a mover el culo.
No, no, o sea, no me genera en ese sentido... Sí, me huele la cabeza, o sea, lo mal que se pasó en otros tiempos, pero eso como que lo tengo muy presente, porque de vuelta también crecí tipo como escuchando a mis abuelos, tipo, lo mal que se pasaba, tipo, no sé, en la época de guerra, de verdad, y como que ahora, como que la tenemos más fácil, entre comillas, no, la tenemos más fácil, sin entre comillas también, y bueno, sí, te da como eso de, si estos tipos pudieron con eso, tipo, yo te puedo poner con todo.
Claro,
fue.
Claro.
En ese sentido, sí, sí.
Es un poco de inyección.
Sí, sí, te da como un... Y está en mis genes, además, lo sentís.
¿Y y tenían esa mentalidad de guerra. O sea, en el sentido de
ir para adelante.
Sí, en eso, o por ejemplo, en el tema. Eso que vos decías de ser duros, de ser capaz que un poco fríos.
No, en ese sentido no. Fríos no, o sea. Quiero que sepan los que están escuchando que el estereotipo de familia italiana era tipo los domingos en mi casa. Era muy como muy mucha comida, un montón de comida. Y sí, no, como muy cercano, muy top en ese sentido, así que sí.
Pero ponele también eso de que no falte la comida.
No, que no falte.
O sea, eso debe estar muy relacionado, ¿no?
Sí, obviamente.
O sea, gente que probablemente muchas veces vivía con las justas.
Sí, o no tenía.
O no tenía y que ahora pueda. O sea, es como un sobreabastecimiento.
Sí, y también está muy presente la cultura esa de... Viste que hay gente que no tiene y bueno, se endeuda o sale igual. No, esa cultura, por ejemplo, en mi casa y en mi familia...
Muy conservador.
Sí, tipo... No, si no hay, no hay, y chao, y vamos a ver cómo lo hacemos, pero nada de tirar manteca al techo. No se tira manteca al techo.
Y conociendo a tus cuatro abuelos, ¿qué ves en tus padres de ellos? ¿Ves cosas de ese estilo, tipo, no sé, les transmitieron algo de...?
Bueno, eso que decía de como de cuidar mucho la plata y de que no tirar manteca al techo, o sea, lo veían los cuatro abuelos. Sí. Porque de una manera u otra, los cuatro lo vivieron, porque de vuelta eran tiempos mucho más complicados que estos, no sé qué. Y sí, obvio, veo en mis padres eso de y sí, obvio, veo eso de mis padres de como cuidar, y sobre todo es cuidar el sentido de familia, uh-huh. Como ser muy tipo, como un núcleo, no sé si me explicó.
Sí, un círculo bastante... No cerrado, pero fuerte.
Claro, no quiero citar al padrino, pero la familia es la familia.
Bueno, está.
Así que, y está, sí.
O sea, de por ahí vienen tus ancestros.
Claro, sur de Italia.
¿Y tenés alguna historia o algo de tus abuelos que te acuerdes? Algo que, no sé, diga, típico de italiano.
Bueno, como dije, mi abuelo o se vino primero y después mi abuela vino después cuando... O sea, y toda esta conversación, esta comunicación que tenían era a través de carta. Imagínate, tipo, todo lo que demoraba en llegar y todo lo que demoraba en volver. Sí, llegaba alguna de las cartas, pero seguramente algunas se perdían en el camino. Entonces, claro, mi abuelo se viene acá y bueno, empieza a tener más trabajo, a tener más estabilidad, hasta que consigue un trabajo estable en Funza. Y ahí está, le manda una carta a mi abuela, tipo, acá está Oca, venite. Y ahí mi abuela, tipo, venite, era básicamente, tipo, vende todo.
Sí.
Tipo, conseguí plata para el pasaje y venite, y tipo, no, vamos a tener una vida acá ahora. Tipo, esto es lo normal ahora.
¿Ahí ya estaban casados allá o
era? Sí, mis abuelos se casaron, tipo, con 18 años, algo así.
Hay que tener en cuenta que a todo esto eran unos veinteañeros.
Claro,
estaban en los primeros años.
Claro, sí, o sea, creo que mi abuelo se habrá vendido literalmente con 20, 21 años. O sea.
Sí.
Un cagazo tendría yo en ese lugar. Pero bueno, se vino y bueno, no le fue tan mal al final del día.
Y tu abuela llegó y también consiguió laburo.
Consiguió laburo, sí. Más que nada como ama de casa, ese tipo de cosas. Empezaron a tener cada vez más y se pudieron comprar una casa, todo. O sea, bien.
Y vivían en el cerro, porque vamos a contar el cerro de Montevideo. Para los inmigrantes fue como un gran centro, un gran lugar donde
se recibían
ahí todos y vivían.
No, a mis
abuelos. O en los aledaños.
Sí, no, mis abuelos, al principio, bueno, como dije, mi abuelo tipo llegó a una pensión en el puerto de Montevideo.
Sí.
Y ahí, como le dijo mi abuela, ahí empezaron a buscar algo más para ellos.
Sí.
Al principio no podían. Y cuando lo lograron, o sea, ellos... Casi toda su vida vivieron en el barrio Nuevo París, pasando Belvedere. Le mandamos un saludo a todos los que nos escuchan desde ahí. Y bueno, eso. Y bueno, después cambiaron de casa. Yo la primera casa donde estuvieron ellos no llegué a conocerlas, que es donde nació mi padre y mi tío. Y bueno, todo así.
Uh-huh. ¿Y hablabas italiano con ellos o no?
Ni en pedo, yo no sé italiano. Ellos hablaban como una mezcla entre español e italiano.
Sí.
Y a veces era un poco difícil de entender.
O sea, con 20 años llegaron hablando italiano 100% y tuvieron que aprender a la fuerza.
Hacerse entender, básicamente, porque obviamente...
Y después se les mezcló, se les quedó mezclado.
Sí, se les quedó mezclado y hablaban con un dialecto ahí en el medio. Y entre ellos más dialecto era y menos entendí.
O sea...
Yo cuando era chico a veces tipo miraba a mi padre y le decía, ¿qué me dijeron? Cuando era chico, y ahí mi padre tipo como que me traducía. Ya después de grande como que, no sé, afiné el oído y ya entendía. Pero sí.
¿Y nunca te dieron ganas de aprender italiano o hablar con ellos?
Bueno. Tuve italiano en el liceo y es todo lo que tuve.
Claro.
Pero se entiende. Es más, yo como conté en otro capítulo, estuve en Italia y, a ver, en todos los países te terminas de hacer de entender, pero más o menos entre italiano, español, te terminas de hacer de entender y tal. Pero es un idioma muy lindo el italiano, les recomiendo a todos que lo estudien.
Y del lado de tu madre, bueno, se va un poco más para atrás.
Sí, un poco más para atrás, no hay como una ruta tan clara.
Sí.
Entonces.
Pero ellos no hablaste mucho con ellos, no, o con tu madre.
No, porque además, o sea, sí está la ruta clara, tipo, obviamente de mis abuelos, pero un poquitito más para atrás. Y tal, se sabe que mis abuelos, o sea, estaban en Río Negro, en el interior, y después, tipo, pasan para Tacuarembó, y después. En un momento muy especial están en Montevideo cuando nace mi madre, pero ya después se van para Canelones, que es donde estuvieron toda su vida mis abuelos.
Pero antes de tus abuelos, también estaban en Uruguay.
Uruguay, Argentina, algo de Brasil, pero ahí por ahí. Entonces como que tampoco está tan claro.
Uh-huh. Y tal, con ellos, relación normal, digo, no eran tipo dos abuelos uruguayos.
Claro, sí, dos abuelos uruguayos.
O sea, de pura cepa.
Sí, 100%.
¿Y entre abuelos cómo se llevaban? ¿Había relación o no?
No, había una relación cordial, digamos. No se veían tanto, era la realidad, porque, no sé, mis cuatro abuelos, por ejemplo, como yo, o sea, no manejaban, entonces no tenían... Y uno vivía tipo en Canelones,
claro,
y los otros vivían tipo en Nuevo París, entonces como que... No había mucha manera de juntarse.
O sea, capaz que en alguna reunión familiar.
Claro, las reuniones familiares más que nada. Y buena relación, pero no eran mejores amigos, obviamente.
No.
Pero no, bien, se llevaban bien de bien.
Bien. ¿Y de tus abuelos, ya sea maternos o paternos, tenés algo que hayas heredado o algún recuerdo o algo material, si se quiere decir?
Ok,
ellos hayan traído, capaz se trajeron algo de Italia o lo que sea y sigue estando ahí presente en tu familia. ¿Hay algo o no?
Sí, bueno, de Italia no, porque como te digo...
Se perdió todo.
Sí, o sea, no había mucho tampoco, pero sí siento que, si me conocen, tengo un pelo muy, muy lacio.
Ah,
eso es heredado de mis abuelas.
Por ahí vas vos.
Sí, de mis abuelas, eso es totalmente heredado de ellas. Muchas gracias. Bueno, imagínate, tenía mota, no me volvía loco. Y por ahí sí. Después tengo unos gemelos, que eran de mi abuelo materno, y tengo como algunas cosas, pero cosas más chicas, en sentido, como recuerdos.
Sí.
Son más recuerdos como que creo que todos tenemos más. Espirituales, por así decirlo, que materiales. No importa al final del día qué es.
Y este análisis no solo iba parte de ancestros, sino que va un poco más allá. Sí. Cosas que a mí me sorprendió que podría darte. Después depende de cada uno ver si piensa que está acertado o no el resultado. Pero.
Sí, te da como pautas de por tus genes. Cómo sos vos desde tipo el punto de vista físico.
De rasgos, salud.
Exacto, pero también qué tipo de gustos podés tener. Por ejemplo, si te gusta más lo salado o lo dulce, por ejemplo.
Eso, la verdad que no. Yo de ignorante no sabía que podía llegar ahí.
No, yo hasta lo de los gustos no. Lo de si tenés pelo marrón y eso, bueno, eso es mucho más fácil, me parece. Pero sí, a mí me sorprendió.
¿Qué cosas te dio que dijiste, está bien, confirmaste? Por ejemplo... creo que te da algo análisis sobre tu tipo de pelo, ojos, nariz y esas cosas, ¿no?
Sí, te da todo eso. Por ejemplo, los ojos de color. Acá me está mostrando, te cuento, que tuve menos de 1% de tener chances de tener ojos azules.
Da.
Un bien. 75% de tener los ojos de color, los que tengo, que es marrón. Así que sí. Y, bueno, un tema que se ha tratado mucho acá es la caída del cabello.
Sí.
Eso también está.
Sí. Igual, vos dijiste que el análisis lo hiciste en el liceo. El resultado lo recibiste por ahí. Y bueno,
me dio cierta tranquilidad, no te voy a mentir.
Siendo un adolescente, capaz que no te importa tanto. No sé a vos, pero capaz que no te importa tanto.
No, a mí me dio cierta tranquilidad, no te voy a mentir. Ver 65% chances, no te vas a quedar pelado. Y encima, hay como un estudio complementario que te marca tipo las típicas partes que los hombres se quedan pelados, que es tipo acá atrás. Y
la del monje.
Ahí va, la del monje.
Sí.
Tengo 71% de que no me pase eso. Así que eso me sacó una mochila arriba, no te voy a mentir.
Bueno, podés ver a tu viejo y... O sea, tu viejo
todavía
nunca se va a quedar pelado.
No, se sigue cortando le sigue el pelo. Creciendo el pelo. Sí, es impresionante. Bueno, y siguiendo con el pelo, uno es muy problemático y es bastante el tener pelo en la espalda. Yo no tengo pelo en la espalda, estoy tranqui de eso, y esto lo reafirma con un 71% de no vas a tener pelo en la espalda. Así que tranquilo. Uh-huh. Al que le toque pasarme protector en la playa no lo va a sufrir tanto.
al que le toque.
Claro.
Le pedís a cualquiera en la playa.
Claro, disculpa, flaco, ¿me puedes pasar protector? Soy el que vende helados, me dice.
Lo que está bueno de esos resultados que podés decir. Podés ver si están bien o están mal, porque...
Te miras al espejo.
Sí.
Sí.
Bueno, ¿hay alguno que hayas dicho...
¿esto está mal?
Sí.
Bueno, por ejemplo, como hablaba hoy del pelo, sí. El porcentaje más grande que tengo es de tener el pelo un poco ondulado, y no es el caso.
No.
No es el caso, o sea. Yo tengo el pelo muy lacio y eso solo representa acá en porcentaje solo el 20%.
Uh-huh.
Así que ahí...
O sea, en un 20% de probabilidad tendrías pelo lacio.
Claro.
O sea, contra todas las estadísticas tenés pelo lacio.
Contra todas las estadísticas,
claro.
Mi pelo es altamente lacio.
¿Y algún otro que no estés de acuerdo? Pues también da cosas como, por ejemplo, tema de actividad física y la parte de gustos, ¿no? Ya sea lo salado, dulce, ese test de cilantro.
Sí, bueno, por ejemplo, el del cilantro, que es todo un tema, que hay gente que le siente gusto a jabón.
Sí, que a mí me llamó la atención ver que sea un análisis en sí.
Sí, pero es porque es un gen específico a una población en específico que sé que les hacía mal, entonces desarrolló un gen para
que no le guste
y le cause rechazo, entonces no se lo comía y no se moría, básicamente.
Claro.
Entonces, como que el gen se fue dividiendo a lo largo de la historia.
Claro.
Por eso hay gente que le tiene gusto a jabón. A mí, eso no me pasa. Yo uh-huh. he comido cilantro y todo bien.
Sí.
Y por ejemplo, si vamos a ese, acá me dice que puedo sentirle un poquito de gusto a jabón. Se ve que el jabón me gusta, entonces no sé, yo qué sé. Y siguiendo con la comida...
¿Y si es jabón de cilantro?
Ojo, y si es jabón
de cilantro... Un agujero a la Matrix.
Pa. Sería tremendo. Y siguiendo con el de la comida, que está el histórico, ¿qué preferís, dulce o salado?
Sí.
Y no estamos hablando de Rodrigo Romano. Acá me dice que... Y la verdad, que a vos te gusta más lo salado. Y la verdad... Le digo, tenés razón, pero tampoco es que dejo de lado lo dulce. Como en tu caso, por ejemplo.
Sí, vos sos más dulcero.
Sí, pero no tanto más. Es como que estoy ahí. Estoy en el uh-huh. Yo me siento en el medio.
Uh-huh.
Pero estas cosas también te dicen, por ejemplo, si tenés miedo a las alturas, a qué hora sos propenso a despertarte.
Y concuerda.
Por ejemplo, acá me dice que no le tengo miedo a las alturas. No mucho. O sea, tampoco es que me ando haciendo bungee jumping, como dijimos la otra vez.
Sí.
Pero no, sí, tiene bastante razón. Lo que me sorprendió, por más que, como dijimos también, el de tener 30, a veces me despierto más temprano. Si a mí me dejas dormir, yo sigo. O sea, alguna vez capaz que me despierto temprano, pero si me dejás, yo le meto pata.
Pero el análisis te dice que sos más una persona de levantarse temprano.
Sí,
¿a eso
que,
vas?
Que me levanto tipo 8 y media, ya estoy arriba. Y si me pongo despertador, sí. O sea, sin lugar a dudas. Pero no es algo como, digamos, que pasa siempre. Pasa sí. De vez en cuando y me está pasando cada vez más, eso sí.
Sí, y con respecto a los deportes, nosotros que ya hemos hablado bastante y creo que les hemos dado una imagen bastante clara de que somos, como se dice acá en Uruguay, unos chancletas. Te dice algunas cositas, ¿no?
Sí. Bueno, por ejemplo, te dice qué tipo de composición de músculos tenés. Tipo, cómo es tu musculatura de por sí. Y acá, mirá, discúlpame que te lo diga, se ve que tengo algo Usain Bolt, porque acá dice que la genética de mis músculos es común en los atletas de elite. Yo qué sé. Tengo cosas.
¿Ves?
Y de Usain Bolt.
Y yo te había propuesto elegir un deporte para clasificar a los próximos Juegos Olímpicos.
Y elegimos tiro al blanco.
Pero tu primera respuesta fue no. O sea,
es obvio que no.
tu cuerpo dice una cosa y tu mente otra.
Tenés razón. Me propongo llegar a los próximos Juegos Olímpicos mínimo medalla de plata. Mínimo.
O sea, ya sos deportista de élite.
Sí, yo me presento como, hola, soy Renzo, soy deportista de élite. De ahora en más lo voy a hacer.
¿Y estos mismos resultados son los que te dieron en ese momento o fueron actualizando cosas y agregándole cosas? Porque viste que, por lo menos en el mío, le fueron agregando cosas.
Ah, no. O sea,
esto del, por ejemplo, de deportista de élite, ¿lo sabes de los 18?
Sí.
¿Y por qué no te enfocas? Si a mí un resultado me dice sos deportista de élite y me lo dicen a los 18 años.
Vos le metes pata, claro. Digo, hasta romperla.
Decir, bueno, supongo que tengo que ser deportista de élite.
En mi momento. No,
fue tu caso.
No. Para nada. No, me dieron todos los resultados de una, digamos. No fueron cambiando, sí fueron agregando cosas.
Claro, y la base de datos va.
Claro, van.
Va agrandándose.
Claro. Por ejemplo, el de qué tan de sueño profundo soy.
Sí.
Soy bastante de poco sueño profundo y estoy de acuerdo.
¿Y estás de acuerdo?
Sí, estoy de acuerdo. Un mosquito pasa cerca en otra habitación, ya me desperté. Pero tampoco me muevo mientras duermo. Yo quiero que sepan, yo me duermo en una posición y me despierto en esa posición. Siempre. Si me despierto a la mitad de la noche porque tengo calor o lo que sea, ahí me muevo. Pero si no, taca, ahí. Y contra el borde de la cama.
Aparte, obviamente, en nuestros 26 años que nos conocemos, te he visto dormir varias veces. Y te he visto en posiciones medias.
Sí, a veces.
Dignas de hacerte un exorcismo en ese momento.
Sí, a veces tomo posiciones que no parecen tan cómodas, pero son muy cómodas.
La posición de tu, desde el cuello para arriba, no concuerda con la parte de abajo de tu cuerpo, como que.
Sí.
Quebrado totalmente.
Giro un poco la cabeza, digamos, mínimamente, pero sí.
¿Y hay alguna cosa más? ¿Temas de personalidad y eso? ¿Te tira algo o no?
No, a mí no me da cosas de personalidad. Me dice que si tomo mucho alcohol, no soy de vomitar, dice acá.
Bien.
Eso es algo que además confirma.
Sí, yo creo que más empíricamente.
Sí, esto te das cuenta.
No necesitamos escupir en un tubito para darnos cuenta.
Exacto, no necesito un test de no sé cuántos dólares para eso. Lo pruebo todos los fines de semana.
Bien, Renzo, ¿algo más para agregar de los resultados?
No, como dije, estos resultados los tuve hace tiempo en su momento, así que como que más que nada me reafirmaron todo lo que sabía.
Sí.
Y eso como que me dejó tranquilo.
Bien.
No sentí que nada me interpeló como diciendo, pa, tenés ahí ese porcentaje sí. Árabe.
Sí, confirmaste todo.
Sí, confirmé todo, dije sí. La verdad, voy por el camino correcto. Vos ahí te quedó mal lo de que soy atleta de élite, pero bueno.
Entonces ahora, para ir cerrando, Renzo, te pregunto algo un poco más a reflexionar o viajado. ¿Cambiarías algo de tus rasgos? ¿Hay algo que te molesta, te inquieta? ¿Algo que siempre pensaste, esto si tuviera que hacerme una cirugía? O, no sé, lo que sea. ¿O esta parte de mi cuerpo, este talón que no me deja?
Bueno, ¿sabes qué? Yo, como también me conocen, soy una persona muy blanca.
Sí.
Muy blanca. Entonces el sol es algo que me toca y me aniquila. Uh-huh. Tener un poquito de color tal vez me ayude a protegerme. Y eso.
Claro.
Porque...
capaz que no color, pero por lo menos sí que aguantar.
Claro, aguantar. Entonces, no sé, yo llega un poco el final de la primavera y ya me tengo que poner protector porque si no...
Claro.
No me quedo colorado en el día a día, obviamente, pero me tengo que cuidar. Entonces,
sí.
Eso me gustaría.
Sí. Le recomendamos a todos usar protector,
sí,
obviamente.
Sí, obviamente.
Pero me imagino que en verano un poco se te caga un huevo.
Sí. Todos los días.
Embadurnarte.
Sí, quedas con el olor a protector, es terrible. Sí, no está bueno. Así que sí, sería eso.
Bien, así que confiado y conforme con todo lo que sos.
Sí,
con cada
sí.
centímetro.
100%.
Sólido.
10 de 10. No me quejo de nada.
Bien. Muy bien, Renzo. Fue un gusto haber conocido un poco más de vos.
Sí, a través de mi gente.
De tu familia. Que bueno, yo un poco ya la conocía. Pero bueno, para que te conozcan nuestros escuchas.
Sí. Pero bueno, ¿vos estás preparado para estar del otro lado de los resultados, digamos?
Estoy preparado para compartir, ser preguntado. Como les dijimos, este episodio era de Renzo. La parte 2 va a ser en el próximo episodio.
Exactamente, así que ya saben, si quieren conocer un poco más de Santiago, tienen que esperar el lunes que viene. Gracias por escucharnos, como todos los lunes. Esperamos sus comentarios, sus opiniones a Mucho Ruido Pocas Luces en Instagram, Mucho Ruido Pocas Luces @gmail.com.
Síganos donde sea que escuchen sus podcasts para no perderse ningún episodio. Hasta la próxima, Renzo.
Nos vemos.